Marco Rubio dice que la pretensión real es comprar la isla danesa y que las últimas amenazas de la administración Trump son parte de la retórica para presionar a Dinamarca a una eventual negociación. Vamos precisamente hasta Washington para conocer los detalles. David Alandete.
La Casa Blanca admite que el uso de la fuerza militar forma parte de las opciones que baraja el presidente Donald Trump para hacerse con Groenlandia, a la que define como una prioridad de seguridad nacional por su posición estratégica en el Ártico. La portavoz Caroline Leavitt sostiene en un comunicado que el objetivo es disuadir a adversarios y proteger intereses de Estados Unidos y también de la OTAN. El endurecimiento del tono ha venido acompañado de declaraciones de Stephen Miller, mano dura del trumpismo, que cuestiona abiertamente el derecho de Dinamarca, también miembro de la OTAN, sobre Groenlandia, y plantea que para asegurar el Ártico, el territorio debería integrarse en Estados Unidos. Evita descartar explícitamente una acción militar y subraya que el orden internacional se rige ahora por la fuerza. Dinamarca y varios aliados europeos han reaccionado con alarma. La primera ministra Mette Frederiksen advierte de que una agresión estadounidense contra un territorio de la OTAN supondría el final de la Alianza Atlántica. Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y España han respaldado públicamente la soberanía y la integridad territorial danesa.
Sí, lo han hecho en un comunicado. Gracias, David. Precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito en sus redes sociales que el respeto a la soberanía de los países es esencial para la paz. Esa fue la mayor lección que nos legó el siglo XX, dice el presidente, que añade, no olvidemos eso. España firma ese comunicado en apoyo a Groenlandia y al Reino de Dinamarca junto a los pesos pesados de Europa durante la reunión de la coalición de voluntarios que ha tenido lugar en París. Groenlandia, la verdad es que se ha colado en la agenda porque el objetivo de la reunión era el acuerdo que finalmente se ha firmado para el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania. Nuestro país incluso tiene pensado enviar tropas españolas a la zona cuando termine la invasión.
Estamos dispuestos, como hemos hecho en otras muchas latitudes del planeta, a consolidar la paz con la presencia de las Fuerzas Armadas.
Sánchez debatirá ahora con los grupos parlamentarios si España envía tropas a Ucrania cuando acabe la guerra, cuando acabe el conflicto. Bueno, esas eran las palabras del presidente en la comparecencia posterior a la reunión en París, en la que Sánchez también se ha referido a la captura de Nicolás Maduro del pasado sábado.
La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso. Un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo.
Sobre el petróleo, una última hora. Es que Caracas y Washington ya negocian exportar crudo pesado venezolano a Estados Unidos, según ha publicado ya la agencia Reuters y hemos podido confirmar en la cadena COPE. Donald Trump dice que las autoridades interinas, y así se refiere al gobierno venezolano, autoridades interinas en Venezuela transferirán entre 30 y 50 millones de barriles de crudo que no pudo salir de Venezuela por aquel bloqueo naval que no permitía que los buques sancionados de Venezuela que exportaban petróleo a Irán, a China y, entre otros, a Rusia, pudieran salir del mar Caribe. Esos barriles, 30 y 50 millones de barriles, serán llevados ahora a Estados Unidos, de Caracas a Washington.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este 6 de enero, el rey Felipe VI ha dejado un llamativo mensaje en la tradicional Pascua Militar que ha contado con la ausencia de Pedro Sánchez, que estaba en París. Don Felipe ha subrayado la necesidad de tener unas Fuerzas Armadas bien equipadas y ha reivindicado el aumento de inversión en defensa.
El año 2025 nos deja una sensación creciente de amenaza. Una amenaza que llega al corazón de Europa. Es importante, sin duda, dar continuidad a un esfuerzo compartido donde nuestra industria de defensa efectivamente adquiere además un papel fundamental, con el objetivo claro de garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa, así como una disuasión creíble.
Pues esas eran las palabras del rey Felipe VI, palabras pertinentes en un momento internacional y geopolítico muy, muy complejo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
va la madrugada, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. Te lo digo todos los días. Gracias por escuchar la radio. Y luego lo segundo que te digo es gracias por escuchar la cadena COPE entre la 1:30 y las 6, que es cuando ponemos las calles todos los días entre todos. Estés en activo, estés ya jubilado. Si me estás escuchando, eres una pieza fundamental para que engrasemos nuestra España de madrugada. La producción nunca debe parar. Y somos los ponedores los que nos encargamos de ellos. Los trabajos más duros, la gente que tiene algún que otro problema para dormir, la gente que se angustia, la gente que no descansa como debería, pero escucha la radio. Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Aquí, con toda la que está cayendo, con todas las mentiras del gobierno, no hablamos de política, ¿eh? Nos tenemos que morder la lengua. Preferimos dejarlo a un lado y dejárselo a los mayores para que nos expliquen lo que sucede, pero aquí me gusta más centrarme en historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo eso y de toda la mierda que hay, la vida mola. Y esta historia positiva va un poco de todo eso, ¿no? De que hacerse mayor pues forma parte del camino de la vida, que con los años a veces el optimismo y la energía parecen ir apagándose, pero hoy quiero precisamente poner esta calle positiva precisamente para demostrar que no siempre es así, porque en la residencia Bou Comeco de Madrid pues han logrado unir infancia y vejez en un proyecto precioso llamado La Resi Escuela, que es una mezcla de residencia y guardería donde niños de 1 y 2 años comparten juegos, talleres y también mucho afecto con personas mayores. ¡Viva las personas mayores! Mira, todo esto empezó hace 22 años, cuando abrieron una guardería junto a la residencia para facilitar pues, la conciliación de los trabajadores. Y a día de hoy pues, esa idea se ha convertido en un puente de sonrisas, de ternura y de aprendizaje entre un montón de generaciones. Cristina Pérez es la directora de Bou Comeco, lo resume muy bien. Aquí el cariño no entiende de edades.
La escuela infantil, la zona de recreo, pega a la sala de terapia ocupacional, que es donde nosotros trabajamos con los mayores. Entonces, pues empezaron mis compañeras a observar que cuando los niños salían al patio, pues veían que interactuaban con los mayores a través de las ventanas, de las puertas, que tenían todas cristales.
Y fue justo en ese momento cuando a los trabajadores se les ocurre crear dentro de la residencia pues actividades conjuntas para los pequeños y también para los abuelos. Claro, en principio se hacían durante 2 días a la semana, los martes y los jueves concretamente, y la prueba, pues claro, fue todo un éxito. Y en poco tiempo, pues vieron cómo los mayores se sentían menos solos, menos inútiles, y así, de esa manera, recuperaron la autoestima. Y esto es muy importante. Eso sí, los residentes que participan en la iniciativa responden a un determinado perfil. No todos pueden jugar con los pequeños.
El perfil de mayores que nosotras escogemos para esta actividad, que son mayores con un deterioro moderado o grave, normalmente con Alzheimer, gente que se aísla en las habitaciones, que no quieren hacer actividades. Es verdad que de esta forma conseguimos que participen y que, bueno, que se sientan un poco valorados e incluidos.
En esta Resi Escuela se realizan diariamente actividades y juegos. A los mayores, muchos ya con avanzado deterioro cognitivo, pues a causa del Alzheimer, pues esto les estimula. ¿Y de qué manera? A los otros, a los más pequeños, pues les regalan risas y felicidad al compartir experiencias con sus amigos mayores, como ellos les llaman.
Es algo muy gratificante ver las caras de los mayores cuando ven a los niños, cuando les decimos que vamos a la escuela infantil a por ellos, cuando los niños salen corriendo, les abrazan, les agarran de la mano, venga, yo te ayudo. En general, el cómputo es muy gratificante.
La Resi Escuela es un lugar de sabiduría. De sabiduría y la inocencia se encuentran, donde además las sonrisas de los niños se mezclan con las miradas ya cansadas de los ancianos. Esto es un espacio donde la vida se celebra en todas sus etapas, donde la experiencia y la curiosidad comparten un aprendizaje sin límites. Testigo de todo esto es Elisa Reyes, es hija de un residente.
La experiencia es muy positiva porque además, bueno, pues favorecen los lazos y les da felicidad a los mayores.
Bueno, la Resi Escuela es un lugar maravilloso. Los pequeños aprenden de los abuelos y los mayores se rejuvenecen con la energía y también con la alegría de sus compañeros de juegos. Aquí la conexión entre ambas generaciones es increíblemente intensa. Ella escucha, por ejemplo, a Yago, y a Sofía, y ambos son alumnos de la RIS Escuela y merece la pena que también los ponedores lo escuchemos.
El paracaídas cuando leemos un cuento que me hace cosquillas en la mano. Afuera a jugar con los amigos mayores. Lo quiero mucho.
Me encantan las voces de los pequeñajos, me encantan. Bueno, pues en Meco, en Madrid, Meco es una ciudad, bueno, un pueblecito maravilloso en la Comunidad de Madrid, donde hay una temperatura siempre maravillosa y hay una gente que es genial, yo lo conozco perfectamente. Hay una RISI Escuela, que es donde hay niños y donde hay mayores que comparten talleres y juegos. Es una residencia de ancianos y también una guardería que han encontrado, pues, un espacio común en el que ambas generaciones son muy felices. Así que todo el mundo sale ganando. Los mayores combaten la soledad y mejoran la memoria y la atención, mientras que los niños, los pequeñajos, aprenden a ser más solidarios y más empáticos con los ancianos enfermos de Alzheimer y con deterioro cognitivo. Simplemente maravilloso. La vida es maravillosa. Así que un abrazo muy fuerte a la gente mayor y un beso y mucha esperanza a los pequeñajos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y gracias por echarnos un cable. Mira, hoy vamos a hablar de algo que cada vez nos pilla más cerca y son las ciberestafas. Resulta que existen mensajes. Hay un mensaje, por ejemplo, que lo suelen utilizar mucho. El mensaje del «Hola mamá, he cambiado de número». El piso de la playa es un chollo imposible, la llamada del banco pidiéndote un código, el enlace, por ejemplo, que es raro, muy raro, para confirmar un Bizum. Es verdad que bajamos la guardia y ellos lo saben. Y cuando me refiero a ellos, me refiero a los malos, a los muy malos. Bueno, pues para aprender a detectar las señales de peligro, nos acompaña Ignacio, es policía investigador de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que además está especializado en ciberestafas. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a navegar con más seguridad y sobre todo con más tranquilidad. Ignacio, policía, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Ignacio, por situarnos, ¿cuáles son ahora mismo las ciberestafas más frecuentes que estáis viendo en comisaría?
Pues ahora con el verano es verdad que lo que estamos viendo es muchísimo de alquileres vacacionales. Aumenta muchísimo el número de denuncias por este tipo de ciberestafa.
Uh-huh. Alquileres vacacionales y verano, es verdad que cuando vemos estos anuncios de pisos chollo, claro, ¿qué señales deberían hacernos parar antes de pagar una reserva? Porque la gente pica.
Pues al final lo que tenemos que intentar es que veamos que hay no solamente una señal, sino múltiples indicadores que nosotros veamos qué es lo que nos hace llevar a que es una estafa, porque con una sola cosa muchas veces es complicado. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, cuando vemos un precio por debajo de lo normal, es cierto que esto ya se viene diciendo hace tiempo, que ya los ciberdelincuentes no ponen los precios tan bajos como chollos, porque es una cosa que ya hace desconfiar a las personas, sino es cierto que lo ponen pues por debajo de su valor de mercado, pero ya no es un chollo directamente. Otra cosa que podríamos hacer, pues intentar usar plataformas reconocidas. Conocemos todos algunas como Airbnb, Booking, e incluso utilizar siempre sus sistemas de pago y que no nos saquen de la propia plataforma, porque es muy habitual que cuando tú contactas con ellos lo que intentan es llevarte fuera. Claro. O sea, te llevan a un WhatsApp, a una llamada telefónica, para que a partir de ahí, si tú tienes que hacer una reserva, supuesta reserva en este caso, o un pago, pues que lo que sea es una transferencia bancaria a una cuenta que es de ciberdelincuente, que es del estafador.
Del estafador, desde luego que sí. Porque además hay otra muy clásica, es cuando, por ejemplo, compramos artículos de segunda mano, por ejemplo, en Wallapop, y cogen y nos estafan con un Bizum. ¿Todo esto cómo se persigue después?
Al final ese problema de estas páginas, por ejemplo, de compraventa, es que nosotros sí que tenemos acceso a la hora de investigar, pues solicitar los datos de a ver a quién se ha enviado el Bizum. Sí. Pero claro, la problemática de la investigación es que no va muchas veces asociado igual a alguna cuenta bancaria que pertenezca a una persona que sea el, es un titular, pero al final es una mula. ¿A qué me refiero con una mula?
Sí.
Una mula, no sé si lo habréis escuchado o lo habrás escuchado alguna vez,
sí, lo
que... es este tipo de persona que al final le contactas con él para que se abra una cuenta y a cambio de un dinero simplemente haces uso tú de la cuenta. El que está utilizando la cuenta es un estafador, pero esta cuenta realmente de a quien pertenece es a una persona que han contactado con él y por 4 euros se ha puesto su nombre en la cuenta y se ha hecho titular. En el caso de compraventa, problemas que hay también, Wallapop o ya sea Milanuncios, es que muchas veces te solicitan tu documentación y esa documentación la utilizan luego posteriormente para otras estafas. Pongo un ejemplo. Yo vendo una cosa en Wallapop, ¿vale? Entonces esta cosa que vendo en Wallapop, lo que contacta una persona conmigo y me dice, oye, te la compro y te hago ahora mismo un Bizum, te hago un pago y lo quiero ya. Pero es verdad que no me fío de ti y me gustaría que me mandaras tu documentación para fiarme. Le mandas tú la documentación y de repente ya no te contesta. Dices, qué raro, no me contesta esta persona. Lo que está pasando por detrás es que realmente una vez que ya tiene la documentación, a lo mejor le has enviado las nóminas, le has enviado algo de tu información bancaria, a partir de ahí él lo va a utilizar en otro tipo de estafas. Todas las estafas están últimamente interrelacionadas. Hablamos de alquileres vacacionales, hablamos de falsas ofertas de empleo, o podemos hablar de otro tipo más especializado que tienen nombres un poco así extraños, pero son muy sencillos. El vising, spoofing, smishing...
Sí, scruffy. Sí, hay nombres un poco raros, que precisamente de eso quería hablarte, ¿no? Y preguntarte, ¿no? Del phishing, por ejemplo, que son las estafas por mensajería. ¿Todo esto luego cómo se investiga? Porque, claro, hay un trabajo ahí bastante potente después.
Vale, primero, ¿qué tenemos que tener cuidado como ciudadanos? Ahora es muy habitual que desde tu entidad bancaria te llegue un mensaje de texto, ¿vale? En el cual a lo mejor te están diciendo, se va a hacer una transferencia desde tu cuenta, si quieres anularla, entra en este enlace, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema? Que te llega realmente en el mensaje de texto desde el teléfono verdadero, digamos, de tu entidad bancaria. ¿Por qué? Porque se está utilizando una técnica que se llama spoofing. El spoofear es básicamente que yo me hago pasar por un número de teléfono,
sí.
¿Vale? Entonces, tú crees que es tu banco verdadero, pinchas en ese enlace, claro. Ese enlace te deriva a una página del banco que realmente no es la del banco, es una que suplanta el banco, ahí tú introduces tus datos, esos datos los estás enviando al ciberdelincuente, ya tiene la manera de entrar en tu cuenta. Y justo en este momento te llaman, te realizan una llamada. ¿Qué teléfono te va a figurar a ti en tu teléfono móvil? O sea, el del banco también.
Claro.
Volvemos al tipo de spoofing. Se están haciendo pasar por el teléfono del banco. Tú hablas con ellos y ellos te van a intentar decir que para cancelar esa transferencia que tienes que recibir un número de teléfono, o sea, un código, y que ese código, por favor, que se lo des por teléfono. ¿Qué es este código? Es el código que se ha implementado desde hace muchos años para la doble verificación. La doble verificación, que tú cuando vas a hacer una transferencia normalmente te piden un código o que te va a llegar al teléfono móvil un número y que ese es el que tienes que poner. Pues cuando se lo das al estafador, al final le estás dando poder sobre tu, claro, sobre tu cuenta bancaria. Claro. Incluso muchas veces lo que te están haciendo es cambiar el número de teléfono donde se van a empezar a recibir estos códigos para después tener control total de tu cuenta bancaria.
Impresionante. Espero que los ponedores estemos con las orejas bien abiertas y aprendiendo de todo lo que este policía, que se llama Ignacio, que es un policía investigador de la Unidad Central de Ciberdelincuencia especializado en ciberestafas, nos está alertando hoy aquí en Poniendo las Calles. Esto es muy importante. Y hay otra cosa que me sorprende mucho, porque he visto que están empezando a estafar, atención, con códigos QR falsos. El código QR muchas veces nos los encontramos directamente pues, en la mesa de un restaurante cuando queremos ver el menú o la carta. Pues eso es un QR. Esos símbolos en negrita que nos encontramos ahí, que no entendemos, pero que pones el teléfono delante y te ofrece un montón de cosas. Claro, esos QR falsos aquí, Ignacio, ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos reconocer un QR que ha sido manipulado?
Pues es un problema, porque al final lo que sí que hacen realmente son pegatinas, por ejemplo, en que sean como cuando vas a aparcar en la hora, en un parking, o vas a poner el típico, pues el típico ticket en Madrid, yo hablo, que se llama la hora, en otros sitios se llama de otra manera, que es para estacionar durante una, dos o tres horas. ¿Qué pasa? Que ellos lo que utilizan, lo que ponen es una pegatina idéntica a la real, y ese código QR, en vez de llevarte a la plataforma de pago de este servicio, lo que te lleva es a un servicio que lo imita y al final te están estafando. Pues para evitarlo, a lo mejor casi todo este tipo de servicios tienen aplicaciones de telefonía móvil donde tú te das de alta y lo puedes hacer a través del teléfono. Entonces, a lo mejor intentar descargarte esa aplicación, perder 5 minutos, darte de alta y hacer los pagos a través de ahí, porque el problema de los QR, la verdad que está teniendo una alta incidencia, sobre todo incluso en algunos sitios de costa.
Sí, sí, desde luego que sí. Ignacio, agente, ¿y esto de que están utilizando voces que han sido clonadas con inteligencia artificial para estafar, incluso simulando un secuestro? Esto lo hemos oído y visto en muchos medios de comunicación. Quiero conocer, por favor, las fórmulas que recomienda, sobre todo a las familias, para asegurarse de si realmente están hablando con un familiar, realmente que es una persona oficial, original, el que está llamando y no es la inteligencia artificial.
Claro, sí, se ha hablado de secuestros virtuales o de algo más habitual, que también es el hijo en apuros, que te llama como si se hacen pasar por tu hijo, como si tuviera algún tipo de problema para solicitar dinero, o secuestro también. Pues al final lo que tenemos que... es muy complicado, porque es verdad que cada vez está más conseguido la voz, pero podemos, si escuchamos algo extraño en algún punto a la hora de unir frases, todavía es verdad que hay a veces que no está lo suficientemente conseguido. Pero yo lo que haría es tranquilizarme, pues en este tipo de cosas, claro, llamar a la policía cuanto antes, contactar con Policía Nacional, ver lo que pasa, o incluso lo que tienes que hacer de primera es intentar contactar con el supuestamente secuestrado. No seguir las instrucciones a pie puntillas de lo que te están diciendo.
Qué interesante. Luego también, claro, yo voy a aprovechar y voy a hacer un montón de preguntas, porque hay mucha gente que nos está escuchando en este momento y tiene que conocer pues todas o la mayor parte de las cosas que nos hacen para estafarnos. Una muy sonada en los últimos meses, de estas estafas de inversión de criptomonedas que te dicen multiplica tu dinero conmigo, y además te encuentras con una cara famosa, además, ¿no?, que es un influencer. Ahí realmente, ¿cómo podemos detectar cuando una campaña es falsa o tiene algún tipo de interés oculto? Ahí, ¿cómo podemos darnos cuenta que esto no va bien?
Pues al final es complicado, pero es verdad que lo que sí que tenemos que hacer es, pues, lo que estáis haciendo vosotros, dar un poco de promoción a este tipo de estafas para que la gente no caiga.
Claro.
Que hemos visto muchas veces, se hacen pasar en artículos pues por personajes famosos, como puede ser el que ha pasado, que Florentino Pérez, Pablo Motos, Fernando Alonso, etcétera, muchísimos. Y ellos lo que te dicen, efectivamente, que hay un tipo de inversiones, que ellos invirtieron ahí y que ganaron mucho dinero. Una vez que contactas con los estafadores, pues al final ellos lo que te van a hacer es un tutor, te tutorizan, te guían para que te abras supuestamente una aplicación de inversiones. Ya puede ser, normalmente es ahora a través de criptomonedas. También se está viendo, porque está muy de moda, pues otras aplicaciones que son como más dedicadas a las inversiones de toda la vida, pero es verdad que con criptomonedas lo único que te hacen es a veces directamente te piden el dinero y ya no te contestan, y otras veces incluso que son muy elaboradas y lo que te derivan es a una página que tú crees que realmente estás en un servicio donde ves cómo fluctúan tus inversiones, ves cómo bajan, ves cómo suben, la evolución, y entonces te tienen a lo mejor durante meses que crees que vas consiguiendo el dinero.
Increíble.
¿Qué pasa en estos casos? Que tú vas viendo que vas subiendo tu dinero y te van pidiendo más dinero. No, invierte. Si invertimos ahora es el buen momento, soy tu asesor, hazme caso, ves que vuelve a subir el dinero. Y cuando vas a intentarlo sacar, o directamente ellos se cansan de porque ven que ya no vas a meter más dinero, en la tablita que tú estás viendo en el gráfico que tú estás viendo en internet, en tu página, ves cómo de repente empieza a bajar todo y que pierdes todo y te quedas arruinado. ¿Problema de esto? Hay personas que no denuncian porque realmente creen que han perdido su dinero.
Claro.
Y la realidad es que te han estafado y tu dinero nunca ha estado invertido. Es una plataforma totalmente fraudulenta.
Qué miedo y cómo tenemos que estar de alertas, de verdad. Agente, muchísimas gracias por lo que estábamos haciendo ahora mismo aquí en la radio, en la cadena COPE, donde nos está escuchando muchísimas personas. Otra cosa que me interesa bastante es saber, sobre todo, cómo funciona aquí la parte emocional, ¿no? La parte psicológica, las técnicas de engaño que utilizan esta gente mala y, sobre todo, por qué funcionan también con gente, coño, que a lo mejor en muchas ocasiones esta gente está muy bien formada, ¿no? Que está muy preparada. ¿Aquí cómo consiguen que los estafadores se hagan con nuestro dinero? Porque algo tienen que hacer.
Sí, que eso es independiente, efectivamente. El tipo de formación, muchas veces lo que estamos viendo, incluso que gente muy preparada es la que está cayendo en estas ciberestafas. A lo mejor también son más lanzados a la hora de intentar este tipo de operaciones. Hay gente que a lo mejor no tiene tampoco suficiente dinero como para invertir en este caso y son los que a lo mejor menos caen, pero lo de la formación realmente no es una cosa muy que haya que tener en cuenta, porque al final lo que sí que vemos es que la famosa ingeniería social que se habla ahora, no sé si lo habrás oído, pero la ingeniería social al final no deja de ser, en el caso de la víctima, pues sí. Estudia tu tipo de víctima que quieres llegar. El ciberdelincuente lo que hace es, vale, yo quiero realizar este tipo de estafa, ¿a quién quiero llegar y cuáles son los puntos débiles, efectivamente, psicológicos de las personas? Pues la codicia, la avaricia, ambición, ya sea las prisas, en el caso de a lo mejor el alquiler, todo este tipo de elementos psicológicos o, digamos, innatos de una persona son los que intentan utilizar, ¿entiendes? Y al final lo que sí que yo invito a las personas que cuando sean estafadas que no caigan, sobre todo en la vergüenza, que no se avergüencen de haber caído en la estafa, porque a cualquier persona le puede pasar y no es motivo de vergüenza en ningún momento. O sea, es muy normal que te pase esto. O sea, es lo que hay que ver, y que denuncien, y que a la hora de denunciar lo que tienen que hacer es cronológicamente, según han ocurrido los hechos, conseguir todos los datos que tengan para que la denuncia esté lo mejor y quede lo mejor para el futuro investigador, que de ahí pueda conseguir más datos. Pues a lo mejor con su denuncia solo no se consigue, pero cuando nosotros, por ejemplo, en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que es a nivel nacional, pues cuando aglutinamos muchas denuncias de comunidades autónomas, a veces lo que conseguimos son patrones, que es lo que nos lleva a poder localizar a estos autores y a estos ciberdelincuentes.
Qué interesante lo que nos está contando, agente. Es muy importante. Luego, hay otro tipo de estafas que también son dignas de mención y que me da muchísima pena, porque además conozco dos casos reales, ¿no? Y se dan mucho en España, ¿no? Que son las estafas románticas. Aquí, me imagino, Ignacio, agente de la policía, imagino que hay patrones psicológicos. ¿Cuáles son esas señales que pueden detectar a la familia para prevenirlo? ¿Aquí cómo funciona todo esto?
Sí, pues el romance scam, el love scam también, que se llama, o estafa del amor, mejor. Pues al final tienes que ver un poco el perfil de víctimas. En este caso, sí que lo que hemos visto es que suelen ser personas ya en edad adulta, tirando entre adulto y ya tercera edad. Podemos poner, por ejemplo, que no es exactamente así, pero decimos pues desde los 45 o 50 años a edades muy avanzadas. Entonces son a lo mejor personas que, primero, no tengan, en ocasiones, a veces no tienen mucho trato con el ordenador, no se han relacionado nunca a través de redes sociales, y claro, descubren las redes sociales y al final el problema es que se confían en todo y hay determinadas personas que se aprovechan, y es muy elaborado porque al final se aprovechan de la soledad de las personas. No creamos, como muchas veces parece, que a lo mejor sale algún titular de estafa en la que se hace pasar por Brad Pitt. Vale, sí, eso ha ocurrido, pero eso es una persona que a lo mejor pues no tenía, o sea, cayó en esto y lo normal no es caer, pero hay otras muy elaboradas. Utilizan fotografías, a lo mejor, por ejemplo, una que fue bastante famosa, pues utilizaban de un actor que es italiano, pero es famoso en su país. Aquí en España, por ejemplo, no le conoce nadie. Es un hombre pues ya en edad adulta, pues muy atractivo. Y entonces lo que hacen es dedicar muchas horas y horas y horas a hablar con las víctimas. En este caso, una mujer que al final lo que pensaba directamente era que era su novio, que tenía un novio y que este pues estaba trabajando, pues lo típico suele ser que si es un soldado americano destinado en la guerra X o que es un médico de una empresa que trabaja, yo qué sé, en otros países y necesita, y a partir de ahí lo que intentan es pues que tú envíes dinero, pues oye, te voy a enviar una cosa a ti, un regalo, pero hay que pagar una aduana, lo tiene, contacto a otra persona contigo y ahí empiezas a pagar poquito a poco. Y nosotros hemos tenido fraudes en el que a lo mejor una persona ha llegado a perder pues 100.000, 200.000 y 300.000 euros. O sea, pero muchas veces, y otra cosa que se está equivocada también es que pensamos que es un fraude más dirigido a mujeres.
Sí.
Love Scam realmente es tanto para mujeres o hombres. O sea, la soledad, claro, la tenemos todos y hay un momento de la vida en el que podemos caer. Es cierto que hay algunos indicadores generales que suelen cambiar. A lo mejor el hombre, la manera de conseguir su atención es más el cariño, más a lo mejor lo físico en otras ocasiones, y se hace de otra manera. Y a la mujer, pues, conversaciones largas también. O sea, al final son unos patrones que ellos ya han estudiado, vuelvo a lo mismo, a ingeniería social, y saben perfectamente.
qué interesante y qué real, además, lo que nos estás diciendo, agente. Ignacio, policía investigador de la Unidad Central de Ciberdelincuencia especializada en ciberestafas. Es tremendo. Pongámonos en el momento en el que la persona ya ha caído. ¿Cuáles son esos pasos inmediatos que debo dar en los primeros minutos? Y sobre todo, ¿qué no debo hacer nunca?
Pues a ver, si ya hemos caído en la estafa y ya sabemos que hemos sido víctimas, vuelvo a repetir, cero vergüenza, e intentar conseguir la asesoría más rápido. Hablar con tu familia, con alguien que tengas para pedir consejo y, sobre todo, dirigirte a una comisaría de Policía Nacional o de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tengas más cercanas a interponer una denuncia. Porque al final la denuncia, cuanto más rápido sea puesta, más rápido vamos a poder actuar, en este caso nosotros, con las investigaciones. Porque si has tenido un perjuicio económico...
Sí.
El dinero rápidamente se mueve de cuenta en cuenta o de otras maneras, y hay que intentar llegar a él y a ver si en la medida de lo posible recuperar lo máximo.
Claro. Hablando justo sobre esto, sobre tiempos y sobre expectativas, aquí, ¿cuáles son las posibilidades reales? Me refiero a las reales que tenemos de recuperar nuestro dinero. ¿Y cuánto tiempo podemos tardar en recuperarlo? Porque claro, habrá más de uno que estará diciendo, Pulpo, por favor, ¿cómo se puede recuperar todo lo que me han guindado?
Al final depende de dónde haya ido el dinero. Lo que sí que estamos viendo, por ejemplo, si el dinero va a una cuenta bancaria española y nosotros conseguimos interceptarlo, pues eso, entre la colaboración con los bancos y con empresas privadas y a través de los juzgados, se puede conseguir bloquear y devolver el dinero. Que el dinero se mueve muy rápido, hay veces que no solamente se transfiere, sino que el dinero suele ir a cuentas bancarias que han abierto que quien tiene el control es el estafador, pero la cuenta es de una mula. Entonces es muy habitual que también a unas terceras personas, por muy poco dinero, les envían a los cajeros para que extraigan el dinero y luego lo mueven por casas de envío de dinero, como puedan ser, por ejemplo, Western Union, MoneyGram o de este estilo. Entonces, ahí se dificulta todo. ¿Que es imposible? No. ¿Que hay veces que se dificultan? Sí. Otro problema, estas operaciones, al final son grupos organizados que funcionan a nivel internacional, entonces las operaciones son transnacionales. Es muy fácil que encontremos transferencias a países del extranjero. Y ahí vamos a depender mucho tanto de la colaboración policial como de la colaboración judicial para poder conseguir devolver el dinero a la víctima y localizar y detener a los autores, porque el problema también va a depender del país. No es lo mismo un país, Hong Kong, que Francia, por ejemplo, para las dificultades. Aún así se consigue en la mayoría de países colaboración. Es más lento, pero se consigue.
Impresionante, agente, muchísimas gracias. Pues Ignacio, gracias sobre todo por acompañarnos a estas horas de la madrugada y haber alertado a tantísima gente para que uno tenga cuidado y si alguno ha caído, que sepa cómo tiene que actuar. Así que agente, policía, muchísimas gracias por echarnos un cable. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a esto, porque al final, cuanto más sepa la gente, mucho mejor, la verdad, porque esta información yo creo que quiero que, vamos, que ayude y que al final lo puedan utilizar y que la gente piense antes de caer en este tipo de estafas.
Exactamente, pues eso es lo importante. Agente, muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos cada madrugada. Los glaciares de los Pirineos, concretamente el Aneto, es verdad que están en uno de sus peores momentos. Se están quedando sin hielo. Esto es tremendo. Están perdiendo metros de espesor. Están como resquebrajándose. Esto es una auténtica pena. Lo digo más que nada porque, aunque no lo creas, estos bloques helados tienen una gran labor en nuestra vida. Y para entender un poco todo esto que está pasando ahí arriba, en las montañas, vamos a contar con el experto Nacho López Moreno, que es investigador del grupo de investigación de la criosfera de los Pirineos y sabe un montón de cosas. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, qué gozada lo que te dedicas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un trabajo muy bonito. Te tiene que gustar la montaña, claro, porque pasamos por ahí mucho tiempo. Pero la verdad es que podemos visitar pues sitios muy, muy chulos. Y bueno, lo único que en estos tiempos que corren, pocas noticias buenas podemos dar sobre los glaciares. Nos gustaría poder contar cosas más optimistas.
Ya. Pero ves, es que es lo que te iba a decir. Digo, tienes voz de aventurero, como que te pones ahí a mirar las cosas de por qué pasan, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos contases a los ponedores, a toda la audiencia que tiene este programa de radio, realmente qué es un glaciar. ¿En qué partes del planeta se sitúan? Porque eso yo creo que, para empezar, nos vendría muy bien saber.
Mira, pues un glaciar es una masa de hielo que tiene movimiento, porque eso es lo que nos permite saber si un glaciar sigue existiendo o no. Y se sitúan pues en todos los sitios donde las temperaturas son lo suficientemente frías para que la nieve que cae durante la estación fría no llegue a fundir del todo en verano. Claro. Entonces así esta nieve se convierte en hielo, tenemos una fábrica de hielo funcionando y entonces pues genera y manda hielo hacia las partes inferiores, normalmente de las montañas, o sea que los glaciares normalmente se encuentran en montañas con esas temperaturas, o si no, nos tenemos que ir fuera de montañas pues a las zonas polares, al Ártico o a la Antártida.
Impresionante, Nacho. Ahora mismo podrías decirnos si están contabilizados todos los glaciares que existen. ¿Sabemos el número de glaciares que hay?
Pues mira, saberse se sabe, pero no te puedo decir ese número porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Bueno. Son muchos miles de glaciares, o sea, sí. Hay zonas del mundo en el que los glaciares se cuentan por centenares o son glaciares, igual no tantos, pero enormes. Entonces, pues ocupan una parte importantísima. De hielo está cubierta el 10% de la Tierra todavía, pero claro, muy concentrado en las grandes masas de hielo del Ártico y de la Antártida. Los glaciares de montaña pues ya ocupan, yo creo que alrededor de un 1%, incluso menos, de la superficie del planeta.
Fíjate. Hombre, es que si nos damos cuenta, parece ser que en las últimas décadas están desapareciendo y eso nos produce dolor, yo creo que a toda la población, ¿no? A toda la humanidad, ¿no? ¿A qué se debe realmente esta desaparición, Nacho? ¿Está afectando el cambio climático? Porque mira que está haciendo daño eso, ¿eh?
Pues totalmente, totalmente el cambio climático es el culpable, el único culpable de esto y lo que además es eso, no simplemente es que hayan subido las temperaturas, es que sabemos que las temperaturas están subiendo por la acción del hombre, o sea, es el lo que se llama el cambio climático antrópico, lo que nosotros, el hombre, está causando al clima. Entonces, claro, temperaturas más altas, que son las que venimos viviendo, pues lo que hace es que parte de lo que caía en forma de nieve ahora sea en parte de sea lluvia, incluso en las montañas, y que en verano pues funda mucho más. Entonces, mira, a nivel global, desde el año 1950, solo ha habido 5 años en el que el hielo de los glaciares ha subido un poquito. El resto de los 75 años ha disminuido, pero es que desde el año 2000 se ha acelerado muchísimo. Para hacerte una idea, desde el año 2000 se ha perdido como si fuera la superficie de Alemania, un bloque de hielo de 25 metros de altura. O sea, se ha perdido una cantidad enorme de hielo. Entonces, este es el panorama que tenemos ahora mismo.
Tremendo. Nacho, ¿qué años tienes? Por favor, dime la verdad.
La verdad de la buena, 51 sí. añazos.
¿Perdón?
51 añazos.
Es que suena que tienes 30, macho.
Pues suena que tienes... los que casi llevo.
Sí.
Pues son los que llevo estudiando los glaciares. Prácticamente.
Qué bueno. Pues fíjate, claro, por eso tienes el bagaje que tienes, ¿no? Y lo cuentas también. Yo no sé, no tengo ni idea del tipo de investigación que es la que hacéis vosotros cuando comienzan a ver estos deshielos. Porque, claro, vosotros enseguida ya lo estáis intuyendo, ya lo estáis viendo y ya vais a saber lo que va a pasar.
Sí, bueno, nosotros hacemos bastantes cosas, hacemos cosas distintas, porque a veces estudiamos la evolución de los glaciares en los últimos cientos y miles de años, estudiando los restos que van dejando por el paisaje, pero luego lo que hacemos también es mucho seguimiento casi a tiempo real. ¿Cómo? Pues por una parte con información de satélites, podemos ver cómo las superficies cubiertas por hielo van cambiando, y también vamos a glaciares y lo que hacemos ahora en los últimos años sobre todo es hacer mapas de muchísima precisión de la superficie del hielo.
Sí.
Entonces, comparando esos mapas de un año para otro, podemos ver el volumen de hielo que se está perdiendo.
Wow.
Y eso lo hacemos con drones sobre todo. Vamos con drones y con distintas técnicas hacemos mapas, pero vamos a una escala centimétrica, a una precisión centimétrica. Madre. Entonces tenemos mapas muy, muy detallados de cómo va retrocediendo el hielo de distintas montañas y entre ellas pues las montañas más cercanas que son nuestros Pirineos.
Ya. ¿Esconden los glaciares historias que no nos podamos imaginar? Porque claro, ahí anda que no hay ADN de la vida.
Bueno, pues sí, pues hay ADN, hay microbiología, bacterias y virus, que muchos de ellos solo son capaces de vivir en el hielo. Entierran en las burbujas de hielo muchísima historia. Para empezar, por ejemplo, se puede saber cuánto CO2 ha habido en el pasado midiendo el aire que hay dentro de las burbujitas de hielo. Es una forma de reconstruir el clima del pasado.
Claro.
En glaciares del Pirineo hemos reconstruido, por ejemplo, historias de la minería de hace cientos de años, pues porque en función de lo que se va explotando, explotaciones que han ido surgiendo en España van dejando rastros, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron ya hace cientos de años las minas de oro de Almaidén, dejaron un registro en toda España de mercurio que lo encontramos en los glaciares.
Wow.
O cuando se explotaba en el Pirineo, explotaciones de hierro, de galena, etcétera, van apareciendo también en el hielo. Entonces nos da mucha información, granos de polen, y permite saber cómo ha sido la vegetación del entorno. Son una fuente de investigación que además es una de las grandes pérdidas cuando se va el hielo que tenemos. Cada metro de hielo muchas veces son cientos de años de información que no podemos estudiar.
¡Qué barbaridad! Yo no sé, Nacho, si el deshielo de los glaciares, de lo que estamos hablando esta madrugada aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, si el deshielo de los glaciares es un proceso lento, es un proceso natural, o resulta que ahora cada vez más como que se está acelerando y que está yendo a un ritmo que no esperabais. Porque claro, todo está evolucionando mucho.
Pues sí, primero, claro, el calentamiento está siendo más rápido de lo esperable. Estamos teniendo un ratio de calentamiento, un ritmo de calentamiento del planeta que desde hacía muchísimos miles o cientos de miles de años que no se había tenido. Pero luego, además, en lo que concierne a los glaciares, hay una cosa que llamamos, una palabreja que decimos procesos de retroalimentación, que básicamente es que a perro viejo todos son pulgas. Claro. Entonces, cuando un glaciar empieza a estar mal, empiezan a pasar una serie de cosas que hace que esté todavía peor. Por ejemplo, se oscurecen de color porque concentran mucho los sedimentos que llevan, y entonces un glaciar oscuro es un glaciar que recibe más calor. Es como cuando en verano llevamos una camiseta blanca o una camiseta marrón. Pues vamos a pasar más calor con esa camiseta marrón. Pues a los glaciares les pasa eso. Claro. También aparecen rocas, aparecen afloramientos rocosos en el centro de los glaciares que se calientan por el día y emiten más calor. Pues son como radiadores dentro de los glaciares. O también, como pierden más hielo en la parte frontal, en la parte anterior del glaciar, cada vez son más pendientes. Entonces, al tener más pendiente, lo que hace es que cada vez puedan acumular menos nieve. Entonces, son todo elementos movidos porque hace más calor, pero que al final hace que cuando ves las gráficas de pérdidas de hielo a nivel planetario o en montañas concretas como los Alpes o los Pirineos, pues cada vez el retroceso sea mucho más rápido.
No, no, desde luego. ¿Se puede controlar este deshielo, Nacho? ¿Eso se le puede meter mano para que pase de una manera o pase de otra?
La única forma que podemos hacer ahora mismo es intentar reducir emisiones de gases de efecto invernadero para que el clima no se caliente de una forma tan brusca. Incluso si ahora mismo tomáramos todas las medidas que se están pidiendo ya en los protocolos de cambio climático desde París, incluso haciendo las cosas bien, se espera que hasta el año 2100 perdamos el 34% del hielo del planeta. Lo que pasa es que no estamos haciendo las cosas bien y no estamos cumpliendo esos protocolos. Entonces, si no se cumplen, las pérdidas se podrían ir al 60%. Entonces, perder hielo vamos a perder.
Sí.
Claro, perder hielo vamos a perder, pero la cantidad final que perdamos dentro de 3, 4, 5 décadas va a depender un poco del sistema global de mercado que tenemos, pues eso, de producción, de utilización de combustibles fósiles, reducción, etcétera. Entonces sí que hay una parte que está en nuestras manos.
¿Tú compras el caldo a Neto también por solidaridad con este glaciar?
pues hombre, alguna vez he comprado caldo.
Yo también.
Me gusta hacérmelo a mí, ¿eh? Pero alguna vez te saca de un apurillo.
Yo también.
Y a la Neto es que le tenemos mucho cariño, claro. Es uno de nuestros pobres glaciares que nos quedan, que lo vamos todos los años, por lo menos dos veces, a medirlo. Y claro, pues estamos viendo ahí unos cambios muy, muy importantes, incluso en gente tan jovencísima como yo, que en tan pocos años hemos visto un cambio radical. Jovencísimo era broma, ¿eh?
No, jovencísimo porque ahora te acoges a las palabras que he mencionado antes y haces bien. ¿Qué quieres que te diga, Nacho? No hay ningún problema. Pero de vos, desde luego, sí. Personalmente no los conocemos, pero de vos, desde luego, que sí. Pero ahí, Nacho, ¿qué fue lo que os hizo ver que la Neto se encontraba en peligro? Porque, claro, eso tiene que cantar por algún lado, ¿no?
Pues vamos midiendo todos los años los cambios de espesor y además sabemos cuánto hielo le queda, porque pasamos unos aparatos, eso no te lo he dicho antes, pasamos unos aparatos por la superficie que se llama georradar y nos da el espesor de hielo. Entonces lo que veíamos es que si bien hay algunas zonas que aún tienen unos espesores pues de unos 30 o 40 metros de hielo, hay zonas que le queda muy poquito hielo y veíamos que la roca estaba muy cerca de la superficie en algunos sectores. ¿Qué pasa? Pues que de vez en cuando, en años malos, como ha sido este, pues esas rocas ya afloran a la superficie y lo que hacen es partir el glaciar en distintas partes. Entonces ahora ya lo que era el glaciar de la Neto, ahora mismo son tres unidades distintas. Y hay una cuarta división que está a punto de suceder. Seguramente pues en dos o tres años volverá a haber otra. Estas divisiones afloran rocas, se calientan, emiten calor al hielo y todavía aceleran más. Entonces nuestras perspectivas para este glaciar y para todos los glaciares del Pirineo no pueden ser más que muy, 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 muy negativas.
Ya. Impresionante. ¿Hay algo a lo mejor que la población, que los ciudadanos de a pie, como yo, que no sé, como los ponedores, la gente que nos está escuchando, cientos de miles de personas que te están escuchando ahora mismo, Nacho, hay alguien que estará diciendo, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer para frenar todo este proceso?
Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer es exigir a los que nos gobiernan que se tomen en serio el cambio climático.
No, desde luego. Además, Nacho, hay que saber sobre todo que cuando se produce un deshielo global, el nivel del mar lo que hace es que sube, ¿no? Y va ganando terreno a la costa. Y esto, joder, yo no quiero alarmar, pero he aprendido muchas cosas en estos años de radio nocturna donde hablo con muchos expertos como tú y nos dan una información muy importante. Yo no quiero alarmar, pero es verdad que esto es muy preocupante, Nacho. Yo no sé cómo nos afecta todo esto a nosotros, cómo a la población. Todo esto, ¿cómo nos puede afectar?
Hombre, pues el nivel del mar es un buenísimo ejemplo porque es uno de los grandes efectos de la fusión de los glaciares. Además, muchas veces no nos equivoquemos, que a veces decimos, el mar ha subido en los últimos 20 años 6 centímetros. Y uno dice, hombre, 6 centímetros tampoco es tanto. Pero es que cada centímetro en la vertical son varios metros en la horizontal. Entonces, estamos hablando que en muchas zonas donde hay infraestructuras a un nivel muy cercano de la costa, puede avanzar el mar cientos de metros, como está sucediendo en algunos sectores.
Claro.
Y luego, además, sabemos que el incremento del nivel del mar hasta ahora ha sido relativamente contenido, porque las grandes masas de hielo, que son las que más aportan al nivel del mar, todavía no habían llegado a niveles que se dicen críticos. Pero, por ejemplo, sabemos que ahora Groenlandia está muy cerca de ese nivel crítico, lo que significa que si ha subido el nivel del mar, por ponerte un ejemplo, 6 centímetros en los últimos 5 años, es que igual empieza a subir 6 centímetros cada 5 años. Entonces se espera una aceleración muy grande que puede poner en problemas a muchas zonas costeras. Yeah. Luego también, cuando los glaciares empiezan a retroceder, forman grandes lagos, sobre todo en las partes frontales del glaciar. Claro. Entonces hay que imaginarse que esos son embalses, pero que las presas son rocas sueltas que ha ido dejando el glaciar con el tiempo, o sea, unas presas de malísima calidad. Entonces muchas veces se rompen y generan grandes avenidas en las zonas bajas, que esto ya ha causado miles de víctimas en los últimos años, y es un proceso que también puede ir a más.
No, desde luego.
Entonces son elementos eso. Y luego pues que los glaciares son agua, más de 1.000 millones de personas en el mundo dependen del agua de la fusión que viene de las montañas, y más de la mitad de las montañas del mundo ahora mismo ya están empezando a producir menos agua por culpa de este retroceso glaciar. Claro. Porque un glaciar cuando retrocede, al principio aporta más agua. Es hielo acumulado en cientos de años y miles de años que se pone en funcionamiento, que aporta los ríos. Pero cuando los glaciares ya son pequeños, este agua ya cada vez es menor. Pues esto ya ha pasado en más de la mitad de las montañas del mundo y acabará pasando en prácticamente todas ellas. Entonces, pues bueno, son muchas consecuencias, pues eso, que es seguridad física, seguridad alimentaria, porque este agua sirve para regar campos,
claro,
para producir energía, etcétera. Entonces, pues tiene muchas caras estas consecuencias de la desaparición de los glaciares.
Desde luego, porque aquí, Nacho, tras el deshielo, si se produce el deshielo de los glaciares, ¿nos podríamos llegar a quedar sin agua dulce o sufrir alguna que otra catástrofe? ¿Esto está contemplado?
Bueno, en nuestras zonas no, porque claro, igual nieva menos, pero va a seguir lloviendo. Uh-huh. Hay que pensar, por ejemplo, que en el Pirineo los glaciares ya son muy pequeñitos, son casi anecdóticos.
Sí.
Entonces, una vez lo calculamos casi por hacer la gracia, decir cuánta agua aporta los glaciares del Pirineo al río Ebro. Y era algo así como un 0,0001%.
Fíjate, entonces, bueno.
En ese sentido, no vamos a tener problema. Tenemos la nieve, que es un gran embalse natural que todavía sigue habiendo, aunque cada vez va a ser un embalse un poco más raro, y va a seguir habiendo lluvia. Entonces, agua vamos a seguir teniendo.
Porque claro, están en la misma situación todos los glaciares a nivel mundial. ¿Eso también lo habéis mirado, Nacho?
Prácticamente todos, o sea, el 99% de los glaciares del mundo están retrocediendo. Hay algunos muy poquitos, todavía de zonas muy frías, en los que la precipitación, aunque haya subido la temperatura, la precipitación también ha aumentado, que pueden estar incluso creciendo esos glaciares.
Wow.
Pero es menos del 1% de los glaciares.
Uh-huh.
Esto pasa en algunas zonas del muy al norte de Noruega, en algunos glaciares de Patagonia, pero es una cosa bastante extraña. Pero bueno, están todos disminuyendo, lo que pasa que sí que el ritmo de retroceso no está siendo el mismo en todo el mundo.
Uh-huh.
Y hay, pues, por zonas del mundo, pues como los Andes, como los Alpes, está retrocediendo muchísimo. Alaska está retrocediendo muchísimo porque
wow,
tiene poca altura. Bueno, poca altura las montañas costeras de Alaska, ¿no? Luego hay otros como el Denali, que es súper alto. Pero hay zonas que están desapareciendo rapidísimo y de hecho están contribuyendo mucho al aumento del nivel del mar.
Espectacular. Pues Nacho López Moreno, investigador del grupo de investigación de la criosfera en los Pirineos. ¿Estás ahora mismo en los Pirineos? ¿Has estado haciendo esta conexión desde los Pirineos?
Pues mira, no, ahora mismo estoy en Zaragoza y dentro de un poquito me voy a un congreso al extranjero. Entonces,
qué guay.
Ahora estaré 2 semanitas sin pasar por los Pirineos, pero vamos, paso muchísimo tiempo y dentro de que visito muchas montañas, para mí los Pirineos, vamos, tienen ahí un sitio muy, 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 muy especial.
Sí, 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 que los Pirineos son maravillosos. Nacho, pues gracias por estos minutos que nos han servido para ayudarnos a poner las calles y sobre todo para conocer un poco cómo está el tema de los glaciares y cómo se están desquebrajando y cómo os lo curráis para que estemos todos alertados de lo que pueda pasar. Así que, Nacho, gracias por estar aquí con nosotros en la COPE.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por todo vuestro interés.
Genial. Un abrazo. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Enciendo velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad. Y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas. Miro al espejo y me pregunto qué me espera.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Leticia Tielbe, madre del obispillo.
El momento de la elección también es muy bonito y muy significativo para los niños.
ya que le eligen sus propios compañeros. Entre los niños que tienen que llevar mínimo un año cantando, o sea, ya tienen que llevar la cruz puesta, porque hasta el día 28 imponen la cruz a los nuevos niños de puericantores. Entonces, pues tienen que llevar la cruz, o sea, haber estado un año cantando y haber hecho la comunión, que es una condición indispensable.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, es noticia de última hora. Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo